Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay ciudades que destacan por sus paisajes, por sus rascacielos, por su turismo. Hay otras que destacan simplemente por su discreción. Mira, hoy hablamos de Ginebra, donde el dinero circula sin hacer ruido, el poder se concentra hasta para resolver enfrentamientos que tienen en vilo al mundo. Los helicópteros sobrevuelan de vez en cuando una ciudad que tiene casi marcado a fuego la neutralidad y el equilibrio. La diplomacia se convierte en indispensable. Por eso se ha convertido en el lugar perfecto para que Estados Unidos aborde dos temas fundamentales. Primero, la guerra de Ucrania.
Somos la única nación del mundo que aparentemente puede lograr que ambas partes se sienten a dialogar. No pretendo ofender a nadie, pero Naciones Unidas no ha podido hacerlo. Ningún país de Europa lo ha logrado. Lo único que intentamos es contribuir, si es posible, a un acuerdo. No buscamos imponer un acuerdo, no intentamos obligar a nadie a llegar a un acuerdo que no quiera. Solo queremos ayudarlos.
Razón no le falta, en este caso, porque Estados Unidos está siendo el encargado de mover todos los hilos para que se pueda producir esta reunión trilateral, Rusia, Ucrania, ellos. Se trata de la tercera que se produce en un ambiente que se ha ido tensando horas antes de comenzar. Hasta 29 misiles y casi 400 drones fueron lanzados por Rusia en varios puntos de Ucrania. Desde Moscú aseguran que el objetivo era atacar la infraestructura energética, destrozar subestaciones eléctricas, energía térmica. 6 personas habrían muerto en unos ataques que han dejado a miles de ucranianos sin agua y electricidad. Zelensky condena lo sucedido, insiste en que no habrá acuerdo si la diplomacia no es capaz de presionar mucho más a Putin.
Rusia no puede resistir la tentación de los últimos días de invierno y quiere infligir golpes dolorosos a los ucranianos. Cuanto más maldad venga de Rusia, más difícil será para todos llegar a cualquier acuerdo con ellos.
Están siendo conversaciones claves que se prolongarán hasta mañana, en las que, según la agencia rusa TASS, abarcarán al menos 5 áreas: territorio, militar, política, económica y seguridad. Trump sigue insistiendo en que la presencia de Ucrania es fundamental para seguir avanzando.
Va a ser muy fácil, quiero decir. Por ahora, Ucrania mejor que se siente en la mesa rápido. Eso es todo lo que te estoy diciendo. Estamos en una posición en la que queremos que ellos vengan.
Hay que decir que no ha empezado nada bien. Primero por esos ataques, después por el poco optimismo de los rusos. Nada más pisar, Ginebra confirmaba no esperar ninguna novedad. Esperemos que mañana haya noticias más positivas. Muy cerca se ha producido otra reunión, ahora entre Irán y Estados Unidos, que ha durado algo más de 3 horas. Cuestiones técnicas relacionadas con el levantamiento de sanciones y compromisos nucleares. Tampoco es que el ambiente haya sido mucho mejor. En esta ocasión podemos decir que hay algunos brotes verdes. Abbas Araghchi es el ministro de Exteriores de Irán.
En esta ronda, a diferencia de la anterior, las discusiones fueron totalmente serias y se vivió un ambiente más constructivo. Se presentaron y debatieron varias ideas. Finalmente hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de puntos principales sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo.
Hay que tener mucha cautela porque tan solo se han producido 2 encuentros. Te recuerdo que en la anterior ronda mantuvieron hasta 5, justo cuando a Trump se le acabó la paciencia y decidió bombardear. Antes del encuentro, el propio Trump se ha encargado de recordarlo.
Habitualmente los negociadores iraníes son muy duros. Yo diría que son malos negociadores, porque podríamos haber tenido un acuerdo en vez de haber mandado los B2 y tuvimos que enviarlos. Espero que sean más razonables. No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo. Ellos quieren lograrlo.
Con este panorama nos preguntamos si habrá avances con la guerra en Ucrania y si se podrá bajar la tensión entre Irán y Estados Unidos. Hoy, en Ginebra, como epicentro del mundo. Empezamos por Ucrania, que de nuevo ha despertado con el sonido de las bombas en diferentes partes del país. Un ataque dirigido a debilitar aún más la infraestructura energética, que empieza a ver el final del invierno. Estamos a punto de cumplir los 4 años de guerra. Son muchos los que siguen aguantando como pueden.
Durante 4 años que ya tenemos esos ataques, cada uno lo que tenía que hacer es acostumbrarse e instalar algunas herramientas especiales para, si hay esa posibilidad, para después pasar menos problemas con las comodidades. Y nosotros en mi casa nos instalamos una estación eléctrica independiente.
Hace unos días, así explicaba Olena en la tarde de COPE cómo está Kiev. Es la muestra de un pueblo que resiste a pesar de que desde Rusia prolongan la idea de hacer desaparecer a su vecino.
El objetivo de Putin en general es que no existamos. Su deseo mayor, que no exista el pueblo ucraniano. Él tiene un montón de planes, pero el objetivo está claro. No quiere que exista país.
Para Olena la guerra no tiene un final a la vista. Su propio hijo lleva meses luchando en el frente. No confía en nada ni en nadie. Y es que ha pasado mucho tiempo sin conseguir un posible acuerdo. Esto es lo que decía Trump sobre la posibilidad de que acabe el conflicto.
No tengo ninguna confianza. A su actuación no tengo ninguna confianza. A sus planes tampoco. No logra... Bueno, puede lograr sentarlos en una mesa, pero no logra alcanzar un paz.
Lo que está claro es que, al menos por ahora, estas reuniones trilaterales, como la de Ginebra, están siendo la única opción para acabar con la guerra, para quizás ver un poquito la luz al final del túnel. La Unión Europea, mientras tanto, digamos que observa. Miguel Ángel Belmonte es profesor de Ciencia Política en la Universidad Tabat Oliva Aceu. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Estas reuniones, claro, dicho así, ¿están sirviendo para algo? Recordemos la de Abu Dhabi, ahora esta de Ginebra.
A ver, así inmediatamente para que se alcance un acuerdo de paz satisfactorio para todo el mundo, desde luego que no. ¿Quiénes son los que pueden encontrar alguna utilidad en estas reuniones? Bueno, primero de todo, el hecho de que se celebre en Ginebra es una cierta mejora para la imagen de Europa, a pesar de que Europa está fuera de ese encuentro. Trump también, pues así puede presumir de promover encuentros para intentar llegar a la paz. Por parte de Rusia, la asistencia a este encuentro con gente, digamos, una delegación ahí de primer orden, ¿no? Pues se presenta de puertas adentro como un acto de condescendencia, ¿no? Como una especie de gesto de buena voluntad, etcétera, ¿no? Y por parte de los ucranianos, claro, no tienen más remedio que participar en este encuentro si no quieren ponerse otra vez, digamos, muy de contra Trump, ¿no?
Yo, claro, no soy objetivo en esto porque he estado allí varias veces y, vamos, se me pone la piel de gallina, pero yo quiero ver la botella medio llena, pero a lo mejor un poquito llena nada más, pero es que esto tiene algún final, solo puede empezar así, ¿no?
Sí, bueno, lo peor es que las reuniones en sí tienen que ser expresión de algunos cambios más profundos, ¿eh? Esas reuniones por sí solas no significan nada, ¿eh? Ahora, sí hay otros cambios profundos, ¿no?, de los que no salen después de en las ruedas de prensa, etcétera, después de esas reuniones, pues entonces podría ser esas reuniones un signo de que algo más ha pasado. En concreto, yo creo que depende más de lo que pase fuera de Ucrania que de lo que esté pasando ahora en Ucrania, el avance hacia la paz allí. Me explico. La clave está en que Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo. Tristemente es así, ¿eh? Si Estados Unidos y Rusia, por una serie de circunstancias, llegasen a un acuerdo, por ejemplo, sobre cómo se va a explotar los recursos mineros ucranianos después de la acabada la guerra y tal, pues eso sería una manera de acelerar el proceso de paz. Pero, claro, también hay otros elementos, ¿no? El deterioro económico de las grandes corporaciones rusas, por ejemplo, ¿no?, que está viéndose dañada la economía rusa por efecto de la guerra. Bueno, hasta ahora Rusia va aguantando, Rusia es posible que pudiera aguantar un tiempo más, ¿no? Pero si se diera la circunstancia, ¿no?, ojalá, ¿no?, de que hubiera una quiebra en cadena de varias grandes corporaciones rusas, claro, igual eso le presionarían por dentro a Putin, ¿no?, para que acabara la guerra.
Pero
lo que es el... Sí, dime.
No, perdona. Decías, ¿lo que es?
No, digo, lo que es el desarrollo en sí de las acciones militares en Ucrania, tal como están planteadas desde la invasión de hace 4 años, no es por sí solo lo que va a acabar la guerra. Explico. Claro. En el caso de que realmente Estados Unidos quisiera acabar esa guerra, había dos opciones. Una, forzar a Ucrania para que acepte el plan de paz, pero claro, eso sería casi como ofrecerle a Putin una victoria, ¿no? La otra opción es, bueno, pues vamos a apoyar mucho más a Ucrania, vamos a darle mucho más armamento, ¿no? Y vamos a hacerle capaz de derrotar a Rusia. Pero claro, eso tiene el problema de que Rusia es una potencia nuclear. Entonces ponemos en riesgo que se salte una guerra nuclear. Y eso sería derrotado para todas las partes. Con lo cual yo creo que más bien vamos hacia una especie de enquistamiento de una guerra de baja intensidad que solamente se cerrará en caso de que aparezcan otros conflictos que en términos de geopolítica mundial obligan a Rusia a cambiar su interés, ¿no? Sea Taiwán, sea Irán, etcétera.
Y ese es el quid de la cuestión y era la última pregunta que quería plantearte, profesor. Rusia, ¿puede aguantar? Está claro que Ucrania aguantará en la medida en que Europa o Estados Unidos sigamos ayudando, pero ¿Rusia puede aguantar?
Bueno, Rusia cuando en 2014, cuando la anexión de Crimea, exportaba de todas las armas que se venden en el mundo, el 26% de armas las vendía Rusia. De ese 26%, ahora ha pasado al 8% solo. Pero eso quiere decir que sigue siendo exportadora de armamento Rusia. Y Rusia tiene todavía más armas para vender que las que necesita para su propia guerra, ¿no? Entonces, claro, algo que se suele decir, ¿no? Lo digo a veces, por ejemplo, hace poco en política exterior, ¿no? Ah, mira Milosevic, ¿no? Uy, es que la economía rusa pues está tan mal que esto es un gigante con los pies de barro, ¿no? Y se puede hundir, ¿no? Bueno, pero esto no lo veo tan claro yo, ¿no? Yo creo que Putin realmente puede durar mucho tiempo así. Tiene muchos otros recursos, ¿no? Y muchas maneras, ¿no? De salir adelante todavía hay. Y no le veo yo a Rusia una debilidad inmediata.
Ya.
Quizás a 10 años vista sí, ¿no? Pero no a 5 años vista.
Está claro. Miguel Ángel Belmonte, profesor de Ciencia Política en la Universidad Tabat Oliva CEU. Me temo que la conclusión es continuará. Gracias, profesor.
Pues sí, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Adiós.
No había empezado muy bien la reunión entre Estados Unidos e Irán, pero con el paso de las horas la cosa ha ido mejorando. Es el segundo encuentro entre Teherán y Washington tras la reanudación, el 6 de febrero, de las negociaciones nucleares en Omán. Tras más de 3 horas hoy, parece que se ha llegado a un consenso en los principios fundamentales para un acuerdo nuclear. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Es un pequeño avance, pero ya Teherán ha confirmado que no significa que haya un acuerdo. Pronto, eso sí, las dos partes se han acercado algo teniendo en cuenta que había mucha distancia entre ambas. Y es que Irán ha insistido en todo momento que no aceptará el enriquecimiento cero ni tampoco la limitación de su potente programa de misiles balísticos que le exige Washington. Desde Irán, además, han anunciado que trabajarán para que el Organismo Internacional de Energía Atómica inspeccione las tres principales instalaciones nucleares que fueron bombardeadas por Estados Unidos el pasado junio. Por ahora no hay una nueva fecha para la próxima ronda de negociaciones indirectas entre los dos países.
Te recuerdo que las conversaciones se han producido bajo las amenazas militares de Washington, que ha desplegado un portaaviones en el Golfo y ha ordenado el envío de otro más para presionar a Teherán. Claro, esto no ha sentado muy bien al líder supremo de los ayatolás, Ali Jamenei.
Un portaaviones es una máquina peligrosa, pero más peligroso que el portaaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar. El presidente de Estados Unidos ha dicho que han pasado 47 años y aún no han podido destruir la República Islámica. Es una buena confesión. Yo digo, tú tampoco serás capaz de hacerlo.
Cierra, por lo tanto, las puertas de una posible negociación de sus misiles nucleares. Asegura que sin ellos quedaría a merced de sus enemigos. Todo mientras Irán cerraba parcialmente el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, con la excusa de unas maniobras militares. Javier Gil es investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
El hecho de que un ministro iraní diga que se ha conseguido un principio de acuerdo, por lo menos para seguir negociando, eso está muy bien, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es pura retórica, ¿no?
Vaya por Dios.
¿A qué tipo de acuerdo se ha llegado? Quiero decir, nadie sabe a qué acuerdo se ha llegado porque no se ha llegado a ningún acuerdo. en lo que se ha acordado es en seguir hablando, pero llevamos ya dos reuniones en las que se habla sobre cómo se va a hablar y de lo que se va a hablar. Entonces, todavía no estamos ni siquiera tratando los temas sobre los que hay que llegar a un acuerdo. Estamos todavía discutiendo sobre cómo se va a dialogar y en qué formato se va a dialogar, con lo cual, bueno, pues son dos reuniones un poco absurdas, ¿no? Ni siquiera se ha visto cara a cara, ni siquiera han negociado cara a cara.
¿Se sabe cuál es la potencia o la amenaza nuclear de Irán? ¿Se sabe fehacientemente?
Bueno, Irán no tiene armas nucleares en este momento. Su programa nuclear ha quedado gravemente dañado después de los bombardeos de Israel y de Estados Unidos de junio del año pasado. Y por eso estas concesiones ahora, que parece que Irán se está viniendo a aceptar, ¿no? La de exportar a un tercer país los 440 kilogramos que tiene de uranio enriquecido al 60% y la de pausar durante 3 años el enriquecimiento de uranio. Pues bueno, es muy fácil pausar durante 3 años el enriquecimiento de uranio si no tienes ya capacidad de hacerlo, porque Estados Unidos e Israel han destruido tu capacidad actual de hacerlo. Estados Unidos con Trump lo que quiere es un acuerdo definitivo, no quiere un acuerdo de 3 años, 4 años o 15 años, ¿no? Que eso es una repetición del acuerdo nuclear firmado por Obama en 2015, donde todas las cláusulas eran de carácter temporal. Y bueno, pues yo creo que es significativo que Irán ahora haya ofrecido esta concesión de 3 años, porque en 3 años Trump abandona la Casa Blanca, ¿no? Y supondría pues que durante el mandato de Trump ellos se comprometen a no enriquecer uranio, pero una vez que Trump abandona la Casa Blanca, pues tendrían las manos libres para hacerlo. Uh-huh. Insisto, es fácil hacer esta concesión cuando ahora mismo ya no tienes la capacidad de enriquecer uranio porque tus instalaciones fueron bombardeadas el año pasado.
Claro.
Lo cual no tiene mucho sentido como concesión, algo que ya no tienes la capacidad de hacer.
Hablando de esa capacidad, Trump manda el megaportaaviones al Golfo Pérsico, Irán hace maniobras militares en el Golfo, en el Estrecho de Hormuz. ¿Irán puede contrarrestar mínimamente si a Trump se le pusiera otra vez a atacar Irán?
Bueno, Irán está en una posición de vulnerabilidad extrema después de la guerra de los 12 días contra Israel, pero Irán sigue teniendo una gran capacidad de hacer daño y de devolver el golpe, ¿no? Sigue teniendo un arsenal de misiles balísticos muy importante y que es una de las razones por las que se considera que toda la cuestión iraní es un asunto pendiente, ¿no? Evidentemente no podría ganar una guerra contra Estados Unidos, no tiene una potencia de fuego ni remotamente parecida a la de Estados Unidos, pero sí que tiene, insisto, un arsenal de misiles lo suficientemente poderoso como para que Estados Unidos esté desplegando todos los sistemas de defensa antimisiles ahora mismo en Oriente Medio. Lo que estamos viendo es un despliegue sin precedentes desde hace muchos años en Oriente Medio de activos militares estadounidenses para protegerse de esa eventual respuesta iraní a un ataque estadounidense, de proteger sus bases en la región y de proteger también, pues, los buques que tiene desplegados en el mar Arábigo, en el Golfo Pérsico y en el Mediterráneo.
Antes hablábamos de las negociaciones sobre Ucrania. Claro, el teatro de operaciones está muy claro. Rusia, Ucrania y, bueno, la Unión Europea como testigo más o menos asustado. Pero en el tema de Irán, claro, ese teatro es tremendamente más amplio y más complejo, porque no solo es Irán como país, es que toda la región es un auténtico polvorín. ¿Otro posible ataque de Estados Unidos podría desencadenar una guerra con muchos más protagonistas?
Bueno, es la amenaza de Irán para disuadir un ataque estadounidense. A lo que estamos asistiendo en los últimos días es a una retórica iraní y una propaganda a través de ejercicios militares, pues para demostrar que tienen capacidad de incendiar la región en caso de un ataque estadounidense. Es cierto que Irán sigue contando con milicias aliadas en Irak, en Líbano, en Yemen, que son capaces de unirse a la lucha y de actuar, pero no hay que olvidar que estas milicias están diezmadas después de años de bombardeos de Israel. Pero efectivamente es una posibilidad. El otro problema es, pues, todas las bases militares que tiene Estados Unidos en la región, en países como Turquía, como Jordania, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos, Arabia Saudita, pues bases que podrían ser atacadas por Irán en esta represalia del ataque estadounidense. Y por eso, pues, todo este despliegue de activos de defensa estadounidense a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Para tratar de proteger, pues, todas estas distintas bases que tienen desplegadas en la región.
Y una cuestión más. No es tanto cómo crees que acabará esta cosa, este proceso, sino, si me apuras, si aguantará el régimen de los ayatolás.
Bueno, en eso está el régimen de la República Islámica ahora mismo, ¿no? En sobrevivir, en llegar vivos al fin de la presidencia de Trump. Se encuentran en un momento de situación económica pésima, una inflación desbocada, un hartazgo social, un descontento social creciente, ¿no? Como quedó patente en todas las manifestaciones que tuvieron lugar hace ya 40 días, y la represión del régimen que provocó miles de muertos. Y se encuentra también en un momento de extrema vulnerabilidad por todas estas campañas militares de Israel que han desarbolado toda la arquitectura de la República Islámica para establecer una hegemonía en la región a través de estas milicias que estaban ayudando a establecerse en distintos países. Pero, bueno, la República Islámica en casi 50 años de historia pues ha demostrado una gran capacidad de adaptarse y de sobrevivir a las circunstancias, y ahora mismo pues se enfrenta quizás al mayor reto de su historia, y está por ver si sobrevivirán a este nuevo posible ataque de Trump, ¿no? Dependerá mucho del tipo de ataque que lleva a cabo Trump, si es un ataque simbólico, si es un ataque que se limita solo a las instalaciones nucleares y de misiles balísticos, o si es un ataque que realmente busca un cambio de régimen, ¿no? Que busca el colapso de las instituciones de la República Islámica.
Aunque solo sea a modo de postdata, Javier. Aunque solo sea en el corto plazo, ¿llegarán a un acuerdo sobre ese programa nuclear iraní?
Bueno, si Trump se mantiene firme en sus exigencias, es altamente improbable, ¿no? Las exigencias de Trump ahora mismo pues son líneas rojas para Irán. Una es desmantelar completamente el programa nuclear iraní, que Irán acepte no enriquecer nunca uranio en su territorio, que Irán reduzca su programa de misiles balísticos y que Irán termine la ayuda a milicias aliadas que tiene la región. Bueno, de estos tres asuntos, Irán solo ofrece concesiones parciales en el primero, en el relativo al programa nuclear. Pues si estas posiciones se mantienen, pues es prácticamente imposible llegar a un acuerdo, ¿no? Desde el punto de vista de Estados Unidos, su postura es maximalista porque son conscientes de la vulnerabilidad, de la habilidad en que se encuentra Irán, ¿no? Y bueno, pues piensan que pueden obtener más concesiones de las que podrían haber obtenido en otras circunstancias.
Pues estaremos también muy atentos, proceso fundamental, que estoy de acuerdo con Javier, esto no ha hecho más que empezar. Javier Gil, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Gracias también por la clase, Javier.
Muchas gracias.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de lo que está pasando en Ginebra, epicentro de dos encuentros con Estados Unidos como protagonista o en medio. Por un lado, la reunión trilateral Rusia-Ucrania y Estados Unidos, en la que se siguen sin producir avances, cuando estamos a punto de cumplir 4 años de guerra. Por el otro, Irán. Estados Unidos y Teherán, segunda reunión tras aquella en Omán. En teoría se ha avanzado algo sobre el programa